Pero bueno, sí está aquí Gorge, alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos, Gorge? ¿Bien?
Pues estupendamente, aquí con un atillo de ciencia debajo del brazo.
Qué barbaridad.
De un lado para otro.
Qué equipazo vas a... En la edición de la revista Quo, presentáis hoy, ahora, dentro de un rato, la Selección Española de la Ciencia, en
eso
la que
es.
Curiosamente no estamos ni Goyo... Ni María José ni yo.
Bueno, no, a pesar no, de que
todo, todo se andará.
No, porque a pesar de que el Herrera ha descubierto el Serena Picao, que esto yo no sé si el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
seguramente la tenga. Claro. Bueno, estamos esperando ese paper científico en la revista Nature o Science o algo así, y cuando lo publiquéis en la próxima Selección Española de la Ciencia, ahí estaremos.
Pero por ejemplo, mira, Goyo es una ratilla que está todo el día probando cosas y haciendo inventos y esto. Seguro que ha inventado algo, pero en fin.
Bueno, cuéntanoslo luego, Goyo, y te metemos preferentemente en la lista de 2018.
Vale,
de momento, la de 2017, pues tienes que competir con gente, hombres y mujeres, con 13 personas que han hecho pues lo mejor de la ciencia en España durante el año 2017.
¿Es gente candidata a un Nobel, por ejemplo? ¿Podría serlo?
Sí, algunos de ellos, sí. Fíjate, Carlos, que el año pasado, por ejemplo, en la edición de 2016, estaba presente en la ceremonia de entrega de estas camisetas de la Selección Española de la Ciencia, Francisco José Mojica. Al día siguiente se confirmaba el Premio Nobel de Medicina y él era uno de los grandes candidatos, este investigador español que fue el autor de la técnica esta del cortapega genético, de hacer edición con los genes de los animales y de los seres humanos. No se lo dieron a él, pero está siempre ahí, en la lista. Esperemos que algún día algunos de estos científicos o científicas puedan ser, sin duda, el próximo Premio Nobel de Ciencia españoles. Sí, sí.
Estos científicos que traes, 3 mujeres, 10 hombres, ¿trabajan en España, fuera de España?
Casi todos han trabajado toda su carrera en España, algunos han salido fuera de España y han regresado, un par de ellos están trabajando en instituciones internacionales, por ejemplo hay un astrónomo que está buscando planetas fuera del sistema solar desde Oxford en Inglaterra, es que es Guillem Anglada Escudé, hay un científico que está estudiando cómo envejecemos a través de las células de ratones que envejecen más deprisa que nosotros y miran si ese envejecimiento podría ser equiparable al humano, que está en el Instituto Salk, en California, en Estados Unidos, y el resto se distribuyen por instituciones científicas de nuestro país. Pero todos han estudiado aquí, han empezado sus carreras aquí y después han desarrollado una labor internacional, alguno de ellos.
Bueno, enhorabuena a todos ellos, a Alejandro Campo, Antonio Figueras Huerta, científicos con muchos proyectos, yo los leo y la verdad es que digo, joder, qué tíos, ¿cuánto hay que estudiar para hacer estas cosas?
Fíjate que hay gente, por ejemplo, que está haciendo robots blandos. Robots que son de materiales muy blandos que puedan llegar a cualquier
sitio.
Son
sensibles.
Sí, también son sensibles, pero físicamente sensibles. Calimeros. Se podrían meter, por ejemplo, por las cañerías de una central nuclear y repararla desde dentro. Claro. O personas que están estudiando cómo combatir el Zika o el SIDA, que ha descubierto que tienen algunas bases moleculares, los virus que lo transmiten, similares. Y entonces, mediante la comparación de estas dos bases moleculares, pues se podría soñar con tener una curación similar para las dos enfermedades. O gente que está investigando en meteoritos que caen dentro de la Tierra, cómo podría haber sido la vida fuera de ella, o incluso si la vida terrestre vino a lomos de un meteorito hace miles de millones de años, quién sabe. Gente como esta es la que se merece estar en la Selección Española de la Ciencia.
Oye, y hablando del premio Nobel, el de medicina se le otorgó ayer a los descubridores del reloj biológico humano. Que esto, el reloj, ese reloj interno, ¿cuál es?
Bueno, todos lo sabemos porque lo medimos, lo disfrutamos o lo padecemos día a día, ¿no? Está claro que nos encontramos mejor a una hora del día que a otra, dependiendo de si somos más diurnos o más nocturnos. Pero a lo largo del ciclo de 24 horas del día, tenemos momentos que hay más hambre, que tenemos más sueño, que estamos más cansados, que tenemos una diferente excitación sexual. Todo ello depende de un reloj que está en nuestro organismo y que funciona biológicamente de manera independiente si nosotros estamos viendo el sol o la luna. Nos encierran en una habitación sin poder ver el entorno y aún así nuestro cuerpo sabe si es la hora de comer o si es la hora de dormir. ¿Cómo lo hace? Y no solamente cómo lo hace nuestro cuerpo, cómo lo hacen las plantas para saber cuándo tienen que florecer por la mañana y cerrar las flores por la noche, etcétera, pues eso lleva la ciencia tratando de descubrirlo cientos de años. Y precisamente estos 3 señores, estos 3 científicos que han recibido el Premio Nobel de Medicina ayer, fueron los primeros que detectaron que eso se debe a unos genes que tenemos, los seres vivos, compartimos muchos de ellos. Por ejemplo, los compartimos con un amigo muy conocido de María José, la mosca de la fruta.
Ah, sí, me encanta. Yo soy muy de la mosca de la fruta.
La mosca de la fruta tiene un gen que le permite saber la hora del día, que es más o menos...
Es un astronauta buenísimo.
Es más, si le pides la mosca de la fruta a la hora, te la da.
Te la da.
¿Qué hora
es? La mosca de la fruta ha ido al espacio.
Te dice la del aperitivo. Sí. Claro. Bueno, pues ese gen es muy parecido al que tenemos los seres humanos también para producir una serie de moléculas, de proteínas, que se acumulan al principio del día y van desapareciendo según el día va transcurriendo. Y de ese modo, nuestro cuerpo sabe si estamos al principio del día o estamos al final del día, si tenemos que despertarnos o tenemos que echarnos a dormir, y si estamos a mitad de la jornada, tenemos que parar y comer. Esto es lo básico. A partir de ahí, un montón de implicaciones, porque hay medicamentos que funcionan mejor a una hora que otra. Hay personas que son más diurnas, que tienen una vida, que madrugan más y parece que tienen menos riesgo de padecer infartos. Anda, y depresiones.
Qué suerte tenemos.
Los que trasnochan más, tienen más, un poco más de riesgo.
Ah, peor para ellos.
Y algo que todos los que hemos trabajado, vosotros también, en turnos diferentes a lo largo de vuestra vida, sabéis que cuando nos cambian el turno de actividad, pasamos unos muy malos meses hasta que nos acostumbramos.
Muy malo, muy malo.
Todo por culpa de ese reloj biológico interno.
Otra, hay una investigación española que demuestra que saltarse el desayuno es malo para la salud. ¿Por qué el desayuno es el mejor alimento del día?
Bueno, esta investigación que hemos conocido además hoy mismo, ha sido muy recientemente publicada, lo que ha hecho es estudiar a 4.000 personas, nada más y nada menos, sus hábitos alimenticios, su forma de trabajar, su conducta habitual y después su historia clínica. Y han descubierto que aquellas personas que consumen entre el 15 y el 20% de las calorías de todo el día en el desayuno, es decir, que hacen un buen desayuno, tienen un riesgo mucho menor de padecer aterosclerosis, por ejemplo, las placas de ateroma en las arterias que conducen posteriormente a un mayor riesgo de infarto o de ictus, etcétera. Tienen menor riesgo de padecer diabetes y tienen menor riesgo cardiovascular general. Aquellas que consumen casi el 20% de todas las calorías en el desayuno. Mientras que aquellos que consumen menos del 5%, o sea, que desayunan muy poco.
Un café bebido, lo que viene siendo un café bebido.
Un café y como mucho una tostadica. O incluso se saltan el desayuno, aumentan considerablemente, pero es que duplican el riesgo de padecer estas enfermedades. No se sabía por qué. Y ahora esta investigación, que tiene mucho que ver con lo del Premio Nobel de Medicina que antes decíamos, pues puede empezar a intuir por qué se produce esto. Y es que nuestro organismo segrega determinadas hormonas solo en unos momentos determinados del día. De manera que si nosotros consumimos calorías cuando nuestro organismo está preparado para procesarlas, que es a primera hora del día, antes del mediodía, esas calorías son mejores, generan menos acumulación de grasas, de azúcares, nos generan menos picos de insulina y por lo tanto nos predisponen menos al infarto, a la diabetes y otras enfermedades. Si comemos la mayor parte de las calorías fuera de esos momentos del día en que nuestro cuerpo las está pidiendo,
malo,
se produce claro, justo lo contrario. De manera que hay quien dice, a lo mejor no es tan importante hacer una dieta pensando en no tomar sal, no tomar azúcar, no tomar grasas, no tomar muchos hidratos, sino en cuándo los tomamos. Eso sería un poco la clave. No es tan importante qué comemos, sino la hora a la que lo comemos. Y esta investigación apunta hacia ello y viene también a refrendar algo que decía otra investigación de una científica granadina hace un par de años, y es que todo aquello que comemos después de las 3 de la tarde engorda más, curiosamente.
Verdad, es decir,
si tú tienes, por desgracia en España comemos muy tarde y tenemos esa costumbre, si tendemos a comer algo más allá de las 3, eso nos engorda mucho más que ese mismo alimento comido antes de las 3 de la tarde.
Señor.
Una vez más, por culpa de nuestro famoso reloj biológico.
Así estamos en este programa.
No. Oye, nosotros estamos
en
muy buen ver. Vamos, Carlos ha quedado hecho una sílfide.
Bueno, claro, pero sin abrir
sí, pero
el pozo.
Hecho,
claro.
No, porque he hecho lo que acaba de decir Gorge.
Claro,
es decir,
desayunar fuerte, comer
normal. No, fuerte, hijo, que te cuento lo que desayunaba.
Sí.
Estos días en Las Caldas, en Asturias, no sal, no azúcar, no aceite, por supuesto no alcohol, no hidratos y no proteínas, ¿eh?
pero yo me refiero
espuma
ahora...
Espuma de coliflor con aroma de aceituna negra.
Que vuelves a ser una
persona... Tienen un gran chef que es capaz de sacarle a un calabacín la vuelta y media.
No están los escritos, es verdad.
Sí, ahora, aquí está el tío y el cuerpo del tío.
Y ahora que estás comiendo otra vez normal, si estás haciendo eso que acaba de decir. O sea, tú...
Comer a las horas que hay que comer,
claro,
por ejemplo.
Claro.
No, pero eso, los que lo hacen bien son los americanos, entonces.
Sí.
Los americanos desayunan de verdad. Hombre, demasiadas grasas para mi gusto, pero de verdad. Un tentempié a media mañana y luego la cena muy pronto, no muy tarde, entre otras cosas porque llegan a esa hora muertos de hambre, pero es su comida principal, pues a las 7 de la tarde. Cenan con luz y...
Eso es, la luz. Ahí has dado la clave. Es que el sol es el que dicta un poco, debería dictar nuestro comportamiento. Y bueno, ya se ha comentado muchas veces que el horario civil español es muy distante a lo que el sol dicta. Yes. Porque estamos como 2 horas por delante de lo que el sol nos está pidiendo. Y por lo tanto, cuando estamos comiendo, generalmente en España, a las 2:30 no es raro comer, a las 3 o incluso después no es raro comer, deberíamos estar comiendo al menos 2 horas antes, que es cuando es el mediodía solar real, y entonces nuestro cuerpo está preparando todas las hormonas, todas las sustancias químicas para deglutir ese alimento y que ese alimento sea sano y favorable, y no desfavorable y no se llene de grasas y de azúcares.
Claro. No tenemos arreglo.
No, pero, por ejemplo, el desayuno copioso, tienes posibilidad de quemarlo a lo largo de toda la mañana si tienes una mañana activa, ¿no?
Eso es.
Es mejor pegárselo a esa hora que no de cena por la noche.
Y no olvidemos que además el desayuno es un alimento que tomamos después de estar generalmente 7-8 horas sin consumir nada, que es cuando estamos durmiendo. Llevamos un montón de tiempo sin alimentarnos y es el momento en el que tenemos realmente que nutrir nuestro cuerpo. Nutrirlo efectivamente con cierto sentido, no como decía Carlos, los americanos toman demasiadas grasas.
Bacon, la salchicha,
los huevos. Esto genera además picos de actividad de la insulina, que son un engaño. La insulina nos engaña. Se pone a trabajar como loca para consumir los azúcares, los hidratos de carbono que consumimos, y lo que nos hace es sustituir todos esos hidratos de carbono por glucosa que va a la sangre y nos vuelve a dar hambre.
El buen desayuno español es el mejor del mundo.
La dieta mediterránea, en general.
Claro, que eso le puede sumar frutas, en fin.
Sí, una tortilla.
Eso es algo muy... Una tortilla italiana. Eso es muy español, claro. Y eso es mejor que el anglosajón. Pero aquí lo practicamos poco, claro, chicos.
El ser humano no siempre ha sido Goyo, claro. Jorge, María, José, Carlos. El ser humano generalmente ha sido Homo sapiens sapiens desde hace 250.000 años. Sí. Cuando éramos Homo sapiens sapiens sin nombre, éramos más sapiens realmente. Y comíamos como había que comer. Cuando el sol lo dictaba a pequeños trozos. Un poco como aquello que decía... Baudelaire de beber, que hay que beber poco pero constantemente, pues lo mismo, pero que comer. Hay que comer poco, pero
¿qué sabe Baudelaire?
Director de las revistas Quo y Esquire, Gorgui Alcalde, que además es un gran fan de Sergio Endrigo. Es de los de... Bueno, lo ha llevado siempre por bandera y en su casa le han conocido como el niño de Sergio Endrigo.
Tengo ahí un póster.
Exacto. Adiós, Gorgui.
Ha sido un placer. Hasta otra.